de las sanciones, la pandemia del coronavirus y el desprecio de Estados Unidos por las vidas humanas. CBS News echa un vistazo a la terrible catástrofe del coronavirus en Irán, alimentada por las sanciones. Irán está luchando contra el peor brote del coronavirus de Asia Occidental. Las autoridades han confirmado más de 37.000 muertes. Los científicos del Instituto Pasteur de Teherán están coordinando los esfuerzos nacionales de prueba del coronavirus. El equipo del doctor Mostafa Salehi Basiri logró pasar de solo 10 pruebas por día a 30.000. Fue una mejora impresionante, pero no lo suficiente para controlar la creciente epidemia. El principal obstáculo para el laboratorio no ha sido la ciencia, sino la política. Las sanciones lideradas por Estados Unidos han bloqueado el acceso de Irán a productos químicos y equipos de fabricación extranjera. Basiri se ha visto obligado a trabajar con lo que tiene, que es una escasez de prácticamente todo. Tehran Times informa de que 75 legisladores estadounidenses piden a la administración Trump que alivie las sanciones a Irán. Los legisladores demócratas han instado al presidente de Estados Unidos a mostrar bondad e indulgencia y permitir que se envíe ayuda por el coronavirus a Irán. No obstante, la Casa Blanca elaboró un plan para intensificar las sanciones contra Irán en las semanas restantes del primer mandato de Donald Trump. En una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, el representante Jesús Chuy García y la senadora Elizabeth Warren, junto con otros 73 demócratas de la Cámara y el Senado, pidieron a la administración Trump que emitiera una licencia general temporal mundial que cubriera los kits de prueba, respiradores y el equipo de protección personal necesarios para combatir la pandemia de la COVID-19, informó la revista Foreign Policy. La pandemia ha puesto al descubierto cómo nuestra amplia aplicación de sanciones está socavando los sistemas de salud pública, imponiendo sanciones económicas radicales que restringen el comercio del material y el equipo necesario para responder al coronavirus y perjudicando a la gente de a pie, escribieron los legisladores. Un artículo de Middle East Eye dice que vemos a millones de iraníes en riesgo debido a que las sanciones estadounidenses ahogan los suministros de insulina. Una nueva serie de sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán ha extremado la crisis de escasez de insulina en la República Islámica y ha impulsado su contrabando, dijeron pacientes y médicos a Middle East Eye. Los defensores de los derechos humanos han advertido sobre las devastadoras consecuencias de las últimas sanciones en la vida diaria de los iraníes, incluido el bloqueo de su acceso a medicamentos y a alimentos esenciales. Según Farsa Peiruyan, secretario de la Academia Nacional de Economía de la Salud, hay 4,5 millones de pacientes diabéticos en Irán, 600.000 de los cuales necesitan una inyección de insulina diaria.
Las sanciones ya le habían costado a Irán alrededor de 200.000 millones de dólares en ingresos y coadyuvaron a devaluar la moneda a la mitad en los últimos 2 años. Eso fue antes de que surgiera el virus y se debió principalmente a las diezmadas ventas de petróleo. Después de todo, el Irán moderno ha sido tradicionalmente una economía petrolera. Entonces, el golpe a la economía a medio plazo, y especialmente mientras el país se enfrenta a una pandemia mundial, debería ser obvio.
Somos un país productor de petróleo y necesitamos vender petróleo. Cuando crearon obstáculos a la venta de nuestro petróleo, solo teníamos una fuente de la que extraer fondos, que era el fondo de reserva de divisas y el dinero que se nos debía en el exterior. Entonces no teníamos una economía en crecimiento, no teníamos una economía con suficientes reservas. Además, para manejar el brote de coronavirus es necesario cerrar la economía. En otras partes del mundo, cuando están bajo bloqueo total, los desempleados están respaldados por un seguro y reciben apoyo.
Las ventas de petróleo crudo de Irán eran de alrededor de 2,5 millones de barriles al día, pero Estados Unidos trató de reducirlas a cero después de retirarse del PIAC. Esto no sucedió, pero Irán tuvo que vender su petróleo sorteando las sanciones de Estados Unidos, y eso supuso de unos 300 a 400 mil barriles al día en su mejor momento. Usted dijo que las mejores medidas de prevención son las máscaras de protección y el lavado de manos. Bueno, la cuarentena era una de esas medidas, ¿no es así? ¿Por qué Irán no ha podido mantener una cuarentena sistemática y constante?
No solo nuestra economía, sino también las economías de los países más desarrollados y fuertes del mundo, tanto en términos económicos como tecnológicos, no han podido soportar esta situación. Pero no creo que necesitáramos un largo periodo de cuarentena. Creo que necesitábamos una cuarentena oportuna, pero no por mucho tiempo. Necesitábamos anunciar cierres y eventualmente levantar las restricciones con cuidado y planificación. Como hicimos en abril, en ese entonces Irán logró controlar las nuevas infecciones diarias imponiendo severas restricciones durante 2 semanas, llevando los nuevos casos a menos de 100 personas al día. Pero ese plan se abandonó poco después. Como resultado, desafortunadamente, entramos en la segunda ola.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, tuiteó que Estados Unidos había pasado del terrorismo económico al terrorismo médico al negarse a levantar las sanciones después del comienzo del brote en Irán a mediados de febrero. Instó a la comunidad internacional a dejar de ayudar y ser cómplice en los crímenes de guerra de Washington al secundar sus sanciones ilegales e inmorales. La petición de Irán de levantar las sanciones por motivos humanitarios durante el brote ha ganado fuerza a nivel mundial, pero para Estados Unidos el brote ha tenido éxito donde las sanciones fallaron y ahora sería la oportunidad de asestarle a Irán el golpe fatal, ahora que ha caído, para obligar a Irán a capitular ante las demandas de Estados Unidos. Estados Unidos no solo no levantó las sanciones, sino que las duplicó con nuevos embargos, incluso cuando ofreció ayuda médica a Irán para ayudar a combatir la pandemia. Irán rechazó la ayuda, obviamente, porque para Irán lo único que debe hacer Estados Unidos es levantar las sanciones, como se prevé en el acuerdo nuclear, en cuyo caso Irán no necesitaría ayuda. Podría comprar ventiladores libremente, etcétera, para pacientes con coronavirus de cualquier país que deseara.
La conclusión es que las duras sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a nuestra gente han afectado de verdad a los pacientes.
La adquisición de productos farmacéuticos y diversos equipos de diagnóstico, como kits de diagnóstico y dispositivos radiológicos, como tomografías computarizadas, máquinas de resonancia magnética y otros equipos que se deben comprar en otros países, es otro hecho importante. Estas sanciones unilaterales y sumamente inhumanas han perjudicado gravemente también a nuestros pacientes.
Por mucho que Irán haya sufrido, el resultado final muestra otra política fallida de los Estados Unidos.
Bueno, Estados Unidos pudo lograr algunos de sus objetivos a corto plazo, es decir, vio el impacto de las sanciones en Irán. Pero a largo plazo esto irá en detrimento tanto de Estados Unidos como de sus aliados, porque Teherán optó por no confiar en ellos de ninguna manera, ni en momentos de crisis ni de paz, y centró su confianza solo en la producción nacional. Nuestras leyes, que generalmente se basaban en las importaciones, ahora se están orientando hacia el apoyo a la producción nacional. Su desventaja es que a largo plazo ya no tendrán un país con una población de 80 millones como mercado para sus productos.
Y los economistas dijeron que el coronavirus reduciría el PIB de Irán en un tercio y crearía al menos un déficit presupuestario de 10 mil millones de dólares este año. La gente está sufriendo porque el gobierno carece de recursos. No puede rescatar empresas y no puede mantener las cuarentenas. Pero el país todavía está en pie. Y cualquiera que no crea que Irán puede encontrar un tratamiento para el coronavirus, pues debería limitarse a ver a cualquiera de los excelentes médicos y hospitales que acabo de presentar en el programa.
Con la última ola de coronavirus, alguien de cada uno de mis grupos de amigos contrajo la enfermedad. Puede que no haya sido la cepa más fuerte, pero para empezar, el tratamiento es el que mejor funciona con aquellos con cepas más débiles. En otras palabras, es el mismo tratamiento. Consiguieron los medicamentos que necesitaban y se curaron. Y aquellos que tuvieron que pagar, no pagaron un ojo de la cara. El mayor número de pacientes tratados se corresponde con un mayor número de casos contagiados y de muertos. Y con los hospitales y los lugares de enterramiento desbordados, los médicos pedirán suministros médicos, aunque no deberían tener que hacerlo, ya que según el derecho internacional, un país o una coalición de estados que imponen sanciones económicas deben considerar el impacto en los derechos humanos de la población afectada, especialmente en lo que respecta a su acceso a bienes esenciales para la vida, incluidos medicamentos y alimentos.
Eso es todo por hoy. Gracias. Sintonice de nuevo con nosotros a la misma hora la próxima semana y las siguientes.
Claves de la vida.
Los derechos de los esposos.
El tema aborda la importancia que tiene la atención que brinda el hombre hacia su esposa en la vida islámica. La presencia de una mujer como esposa en casa es un elemento vital para un hombre, ya que la mujer establece la calma y la seguridad para él. Mantener una buena compañía y un buen diálogo con la esposa está entre las acciones nobles que fortalecen las relaciones entre el hombre y la mujer. En las instrucciones islámicas se ha aconsejado reiteradas veces comportarse bien con las mujeres. Además, según dichas instrucciones, dos ciclos de la oración que lleva a cabo un hombre casado tiene mucha prioridad que las oraciones nocturnas de un hombre soltero. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, aconseja casarse y dice:
deben casarse porque verdaderamente el casamiento aumenta su ingreso.
El imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento dirigido a Muhammad Hanafiye, dijo:
verdaderamente la mujer es como un ramo de flor y no una heroína, pues en todos los momentos se debe mantener la tolerancia y una buena compañía con ella para que tengas una vida alegre y feliz.
El marido y la mujer se deben mutuamente muchos derechos que, si los respetan, sin duda, la vida será mucho más dulce y agradable. Caso contrario, la vida será amarga. Dios sublime ha presentado a las mujeres como la vestimenta de los hombres y viceversa. Es decir, los hombres también son como la vestimenta de las mujeres. Se sabe que la ropa impide todo tipo de daños, cubre los defectos, nos protege del calor y del frío. Además, adorna al ser humano y le relaja, pues el hombre y la mujer actúan el uno para el otro de la misma manera. Incluso a la hora de la separación de la pareja, Dios aconseja ser bueno con la mujer e insiste en que en ningún momento el hombre debe oprimir a su esposa o ignorar sus derechos o su lugar, aunque haya cometido un error. También, en cuanto a las mujeres divorciadas, Dios ha aconsejado que el ex marido, según su ingreso, le otorgue un buen regalo a la mujer, lo cual es un deber para los maridos tener piedad, conforme indica la sura Al-Baqarah. El regalo mencionado es recomendado y los hombres con piedad así lo hacen. Cabe mencionar que este regalo es algo más que la dote, ya que esta última es el derecho de la mujer y es una obligación para los musulmanes.
Detención en Guatemala. Parte de la sede del Congreso fue incendiada. Represión policial y sectores sociales indignados por el plan de presupuestos para el 2021. Exigen la renuncia del presidente Jean Mattei. ¿Qué va a pasar? Otra semana culmina y nuevamente nos reencontramos para presentarles a nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abre boca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Donald Trump autoriza transición para Biden, pero sigue insistiendo en fraude electoral y llama a revertir los resultados. Los detalles en breve. El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, fallece en Buenos Aires. En instantes, toda la información. Y una nave espacial china sin tripulación fue lanzada a la Luna. Más adelante les contamos para qué. Continuó la diatriba postelectoral en Estados Unidos esta semana. El presidente Donald Trump se niega a aceptar la victoria de su rival Joe Biden y pide a sus seguidores revertir el resultado electoral. Sin embargo, autorizó la transición para Biden, aunque mantiene que es el ganador, al mismo tiempo que los estados de Michigan y Pensilvania confirmaron oficialmente que el demócrata ganó los votos.
Dos días después de dar luz verde a la transferencia de poder a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó negándose a admitir su derrota. Mientras las acciones legales del equipo del actual mandatario fracasaron, Trump no cede.
Tenemos que revertir la elección porque no hay duda de que tenemos todas las pruebas, tenemos todas las declaraciones juradas, tenemos todo y solo necesitamos que algún juez lo escuche correctamente sin tener una opinión política u otro tipo de problema.
Trump canceló un viaje previsto a Pensilvania, un estado clave para el triunfo de Biden, que el martes confirmó los resultados de la votación a favor del demócrata. Pero su abogado Rudy Giuliani participó en una audiencia del Comité de Política de la Mayoría del Senado de Pensilvania que busca exponer irregularidades en las elecciones de 2020.
Estas elecciones fueron amañadas y no podemos permitir que eso suceda. No podemos dejar que suceda en nuestro país. Y estas elecciones tienen que revertirse porque nosotros ganamos en Pensilvania por mucha diferencia y ganamos todos esos estados pendulares por mucha diferencia.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden pidió a los estadounidenses dejar las divisiones y salir de la crisis política que vive el país.
Ustedes piden que nos escuchemos y nos volvamos a ver, que nos respetemos de nuevo. Quieren que los demócratas, republicanos e independientes se unan y trabajen juntos. Y eso, amigos míos, es lo que estoy decidido a hacer.
Biden dijo el martes que Estados Unidos estará listo para liderar nuevamente en el escenario mundial, pasando página a las políticas unilateralistas de Trump, cuando prometió trabajar junto con los aliados de Washington.
El equipo se encuentra en este momento, este equipo detrás de mí. Ellos personifican mis creencias fundamentales de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados.
El grupo del gobierno de Biden incluye a veteranos de la administración de Barack Obama, del que Biden fue vicepresidente, pero es más diverso.
Y una noticia que conmocionó al mundo deportivo y más allá. Falleció esta semana una leyenda del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, a los 60 años de edad, de un paro cardiorrespiratorio en su casa en Buenos Aires. Su muerte, como bien le he dicho, ha conmocionado a los amantes del deporte rey en todo el planeta. En Argentina, cientos han realizado concentraciones para homenajearlo. El gobierno decretó 3 días de luto nacional y de hecho se estima que al menos unas 2 millones de personas estuvieron allí presentes para darle un último adiós. 1 millón pudo pasar y observarlo, mientras que 1 millón pues se quedó afuera haciendo filas. Vamos a repasar cómo fueron los hechos.
Diego Armando Maradona deja en estado de shock al mundo entero, esta vez con su partida física. Falleció de un paro cardíaco, días después de haber sido operado de un hematoma cerebral.
Nosotros podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona.
Al conocer la trágica noticia, sus hinchas en toda Argentina lloraron su muerte. Para homenajearlo, muchos llegaron hasta la Bombonera, estadio donde se había lucido con la camiseta de Boca Juniors.
Yo admiro a Maradona, siempre lo admiré. Como jugador, nos dio todo a nosotros.
Siento que es un mal sueño, un poco. Siento que es un chiste.
Y el gobierno decretó 3 días de luto nacional. Grandes figuras del fútbol, desde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta el Rey Pelé, entre otros, reaccionaron a la muerte del gran 10.
Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo.
Con la selección argentina, Maradona hizo todo. Conquistó la Copa del Mundo en 1986, marcando 2 goles memorables ante Inglaterra en los cuartos de final. En este partido nació la mano de Dios.
Allá con Maldano, Maradona.
y el segundo reconocido como el mejor gol de todos los tiempos. Como entrenador, Maradona no tuvo los mismos éxitos, aunque cumplió el sueño de ser seleccionador de Argentina en el Mundial de 2010. Diego Armando Maradona fue una figura icónica que en la vida política tenía sus ídolos de tendencia antiimperialista, Ernesto El Che Guevara, Fidel Castro y Hugo Chávez.
Muy pocos años. ¡Hola!
¡Argentina es digna! ¡Echemos a Bush!
Así Maradona hacía sonar su nombre hasta fuera de la cancha de fútbol. Que en paz descanse.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa, Recuento 24/7.
A falta de un mes para el fin del periodo de transición del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido continúan acusándose mutuamente de no hacer lo suficiente para lograr un acuerdo. El tema del acceso de los barcos europeos a las aguas británicas es el último obstáculo para el pacto comercial. Los británicos ven el tema como una cuestión de soberanía nacional. La Unión Europea, por su parte, trata de evitar la pérdida de un fértil espacio de pesca, que aporta miles de millones de euros anualmente al sector pesquero europeo. Con el pasar de los días, las tensiones entre China y Estados Unidos han aumentado. La salida del país norteamericano del Tratado de Cielos Abiertos provocó la ira de Pekín. El portavoz de la Cancillería china denunció que esta decisión tendrá un impacto negativo en el proceso internacional de control de armas. En otra parte de sus declaraciones, urgió también a Estados Unidos a dejar de interferir en los asuntos internos chinos, al reafirmar la negativa de Pekín a cualquier intercambio oficial entre Washington y Taiwán. Afganistán debe lograr un acuerdo definitivo de paz y alto el fuego cuanto antes. En esta premisa coinciden las Naciones Unidas, la Unión Europea y el propio gobierno afgano. A través de una videoconferencia, el bloque comunitario afirmó estar dispuesto a incrementar sus ayudas económicas a Afganistán hasta una suma de 12.000 millones de dólares, con la condición de que los procesos de paz tengan éxito. El plan es otorgar anualmente hasta 3.000 millones de dólares al país surasiático en un plazo de 4 años, con la condición de que el fallido acuerdo que firmó Washington con los talibán en febrero y los diálogos iniciados en septiembre tengan algún resultado. El ejército yemení atacó de nuevo instalaciones de la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, en respuesta a los continuos bombardeos saudíes. Riad lo admitió y dice que causó daños importantes en sus instalaciones. El gerente de la planta describió el sitio como una instalación fundamental, con una capacidad total de almacenamiento de 5,2 millones de barriles. Agregó que el fuego causado se extinguió en unos 40 minutos, sin que hubiera víctimas. Yemen advirtió a Riad de más ataques si no pone fin a sus agresiones. Recuento 24/7.
Vamos a nuestro recuento destacado. Una nave espacial sin tripulación ha despegado el día lunes desde China con un ambicioso objetivo: llegar a la Luna, recoger 2 kilos de rocas y otros escombros y traerlos a la Tierra. La misión Chang'e 5 es la más complicada que lleva a cabo el gigante asiático y, si tiene éxito, será la primera vez en más de 40 años que un país recupera muestras de nuestro satélite natural. El lanzamiento se ha llevado a cabo exitosamente desde el Centro de Lanzamientos Espaciales en Wenchang, en la isla de Hainan. La misión puede ayudar a responder preguntas como: ¿cuánto tiempo fue volcánicamente activo el interior de nuestro satélite natural, la Luna, y cuándo se disipó su campo magnético? Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Revisamos una primera nota informativa y tiene que ver con esta. El presidente Rouhani dice: arquitectos de sanciones acabaron en basurero de la historia. Sin el presidente de Irán señala que los diseñadores de las sanciones antiiraníes han terminado en el basurero de la historia por la resistencia del pueblo persa. Cito: los iraníes han estado resistiendo por muchos años frente a las sanciones, pero en los últimos 3 años han demostrado una firmeza y resistencia espectacular frente a la guerra económica de Estados Unidos, lo que ha resultado en el vergonzoso fracaso de los estadounidenses. Esto lo indicó el mandatario iraní Hassan Rouhani en un discurso ofrecido el día jueves en Teherán, la capital. Segunda nota y tiene que ver con esta. Por fin Israel se vio obligado a liberar al preso palestino Al-Ahraz. El régimen de Israel finalmente liberó al preso palestino Maher Al-Ahraz, que realizó una huelga de hambre de 103 días en protesta contra su detención. Cito: Las autoridades de la ocupación han puesto en libertad a Maher al-Haraze y están en marcha los preparativos para trasladarlo del hospital israelí de Kaplan al hospital en Nablus, en el norte de la Cisjordania. Esto lo dijo el día jueves Kadri Abu Bakr, jefe de la Comisión de Asuntos de Prisioneros Palestinos, a la agencia turca de noticias Anadolu. Última nota de nuestro sitio web tiene que ver con un informe que dice 26 millones de personas sufren hambre en Estados Unidos. La crisis alimentaria bate récord en Estados Unidos, donde más de 26 millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada. Esto lo reveló un informe. Según los datos ofrecidos por la Oficina del Censo de Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, el número de estadounidenses que no tiene acceso a una alimentación adecuada aumentó significativamente, es decir, unos 26 millones de ciudadanos en el país sufren de hambruna. Eso fue reportado el día miércoles en el diario estadounidense The Hill.
Recuento 24-7. El Poder Electoral venezolano garantizó la transparencia de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Además, en medio de la campaña electoral, el chavismo prometió arrebatar la asamblea a los derechistas, a quienes acusa de corrupción y de servir a los intereses del imperialismo. Menos de 10 días faltan para las parlamentarias. Más de 20 de los 30 millones de venezolanos están convocados a las urnas. Se elegirán a 277 diputados que renovarán la Asamblea Nacional. Una vez más, la capital chilena fue escenario de multitudinarias manifestaciones que fueron reprimidas por los carabineros. Los uniformados dispersaron con cañones de agua a miles de manifestantes convocados a un cacerolazo cerca del Palacio de la Moneda contra el gobierno de Sebastián Piñera y la aprobación de un segundo retiro del Fondo de Pensiones. La crítica hacia las administraciones de fondos de pensiones fue una de las principales consignas del estallido social de Chile, iniciado en octubre de 2019. El movimiento palestino Hamas consideró peligrosa y un insulto a los palestinos una supuesta visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Arabia Saudí y pidió explicaciones a Riad. Autoridades israelíes y un medio estadounidense confirmaron el lunes una visita de 5 horas de Netanyahu a Riad. Se trataría del primer viaje conocido de un premier israelí a Arabia Saudí. Según la cadena pública israelí Kan, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo también participó en las conversaciones. Conforme a The Wall Street Journal, citando a una fuente saudí, las partes discutieron sobre Irán y la normalización de lazos. El canciller saudí Faisal bin Farhan negó la presencia del primer israelí en su país. Mientras Netanyahu se mostró prudente, ni confirmó ni desmintió. Empezando la semana, 2 masacres en menos de 24 horas habían sacudido Colombia y todos seguían pendientes de la tragedia, cuando se confirmó el lunes la muerte de 3 de los heridos en estos sucesos. El responsable del último ataque, según las autoridades, sería el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Ante la gravedad del caso, el ministro de Defensa viajó el domingo a la localidad donde ocurrió, Betania, condenó la masacre y reiteró que detrás de los asesinatos de líderes sociales y de campesinos está el narcotráfico. Anunció diferentes medidas como una recompensa para dar con los responsables. Recuento 24-7.
Avanzamos con más noticias destacadas. Esta semana los franceses se mantuvieron en alerta por un proyecto de ley presentado por el gobierno llamado la Ley de Seguridad Global. Un polémico plan que, según la ciudadanía, pone en riesgo la libertad de expresión en su país. Repasemos.
Como si fuera poco la pandemia del coronavirus, ahora los franceses deben preocuparse por una controvertida ley que restringe la libertad de informar. En el centro de la polémica está el artículo 24 del texto, que sanciona la difusión de ciertas imágenes de la policía. Las personas que no lo respeten podrían ser castigadas con un año de prisión o con una multa de hasta 45 mil euros. Los sindicatos de periodistas y medios de comunicación ven en esto un intento por parte del gobierno de limitar la libertad de expresión.
Para el diálogo con el gobierno propusimos la retirada de los artículos 21, 22 y 24, pero tenemos a un ministro del Interior que nos ha puesto a dormir, que intenta hacer algunos pequeños cambios en el texto, así que decidimos colectivamente abandonar la reunión y apelamos al primer ministro Jean Castex.
Los periodistas aseguran que aún sin esta ley, en los últimos 2 años, la policía impidió hacer su trabajo a más de 200 comunicadores. Esta inquietud tuvo eco en la Comisión Europea, que resaltó la importancia de garantizar la libertad de prensa.
La Comisión no comenta los proyectos de ley, pero no hace falta decir que en un periodo de crisis es más importante que nunca que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente y con total seguridad.
La normativa posibilita a la policía arrestar a cualquiera que los grabe simplemente diciendo que se sienten incómodos al ser capturados en vídeo y debilita cualquier intento de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por excesos en sus acciones, lo que ha generado el rechazo generalizado de la gente que salió a manifestar este sábado.
Es un grave atentado contra el derecho a manifestarse, es un grave atentado contra la libertad de informar y me indigna aún más que hace dos semanas el propio presidente defendió con contundencia la libertad de expresión solo para pisotearla bajo sus pies apenas 15 días después. Es una completa hipocresía.
Ahora está previsto que los parlamentarios voten por el proyecto de ley de seguridad en su conjunto el martes. Luego el texto pasará al Senado.
Luego de varios días de tensión en Guatemala, el presupuesto de 2021 sigue en suspenso. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei comenzó un diálogo para modificar el plan de gastos que originó gran revuelo. Incluso representantes de pueblos indígenas del altiplano guatemalteco llegaron a la ciudad a exigirle la renuncia al mandatario y a otros funcionarios.
Guatemala comenzó un diálogo con diferentes sectores para definir el presupuesto de 2021. En medio de protestas que exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, el mandatario guatemalteco inauguró el encuentro en el que asistieron la cúpula empresarial, representantes de iglesia y universitarios.
Lo importante es que lleguemos al año entrante con un planteamiento sólido, producto del análisis, del diálogo, la concertación y también de algo que a veces nos hace falta. La buena fe.
El proyecto presupuestario que fue aprobado en un principio y luego quedó en suspenso en el Congreso desató indignación en diferentes sectores. Miles de guatemaltecos realizaron protestas diarias. Afirmaban que el plan de gastos no toma en cuenta la lucha contra la pobreza, que afecta a casi un 60% de la población, ni tampoco destina suficientes recursos a la educación y la salud en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Lo que hace que se rebalse el vaso es un presupuesto desfinanciado, aprobado en horas de la madrugada y no conocido por todos y todas.
Que se haga cargo o realmente, si no quiere renunciar, que haga bien las cosas, porque nosotros le elegimos con esperanza de que ya no nos robara. Hizo peor que Otto Pérez Molina.
La policía de Guatemala reprimió con fuerza las manifestaciones. La represión provocó rechazo dentro y fuera del país. La ONU, organizaciones regionales y varios grupos de derechos humanos también lamentaron la represión.
Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación imparcial e independiente de los hechos. Hacemos un llamado a todos los actores a trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta Guatemala por medios pacíficos, con pleno respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los diputados guatemaltecos tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto para el próximo año. De lo contrario, seguirá vigente el que rige en 2020 por 10.400 millones de dólares. Con lemas y pancartas, decenas de ciudadanos se manifestaron para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y los congresistas que aprobaron el polémico proyecto de ley. Alegan que este se negoció y aprobó en la noche del martes, mientras que el público estaba distraído por la actual pandemia de COVID-19 y las secuelas de los huracanes que azotaron el país. El rechazo a la propuesta se debía a que el proyecto preveía el mayor presupuesto de la historia de Guatemala, a cambio de generar una elevada deuda nacional.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana con el analista sobre el tema. El día de hoy invitamos al analista político Renzo Rosal desde Guatemala. Le damos la bienvenida. Renzo, bienvenido a Recuento.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
La interrogante, ¿calmará la tensión este llamado a diálogo del presidente?
Realmente las condiciones en Guatemala no son propicias para poder a un proceso de diálogo, toda vez que tenemos un gobierno que ha perdido la legitimidad y la credibilidad. De hecho, hace menos de 24 horas se llevó a cabo un intento de un proceso de diálogo para discutir supuestamente la posibilidad de un proyecto alterno al presupuesto del próximo año 2021, que ha sido la gota que ha derramado el vaso y ha creado todo el conjunto de insatisfacciones y de manifestaciones ciudadanas en los últimos días. Sin embargo, ese proceso de diálogo resultó absolutamente fallido. Entonces, hoy por hoy, creo que el mismo presidente de la República no es el actor fundamental para hacer este llamado. Creo que en cualquier caso estamos ante una crisis, a un nuevo episodio de crisis bastante profundo en el país, donde, aunque en teoría es importante intentar poner ciertas alternativas de solución por las vías democráticas, el propio gobierno de la República y el Congreso mismo han hecho un conjunto de acciones en los últimos días, en las últimas horas, que alejan las posibilidades de llevar a cabo un proceso de diálogo, con lo cual estamos ante una crisis profunda, densa y seguramente que nos va de larga duración, que nos va a consumir los siguientes, por lo menos los siguientes meses, y todo apunta a que vamos a iniciar el año 2021 bajo estas condiciones.
Gracias, Renzo, por recibirnos. Hasta la próxima.
Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar siempre a disposición de ustedes.
Gracias. Allí teníamos entonces a la opinión de nuestro analista político. Gran expectativa en Guatemala. Hay que seguir esperando a ver qué va a pasar con estos diálogos, con esta reunión de sectores y el Ejecutivo, y a ver si definitivamente pues calmará la tensión que, como bien decía nuestro analista, ha sido la gota que derramó el vaso este presupuesto presentado. Seguiremos muy de cerca las incidencias. Tiempo de cerrar nuestro recuento. Como siempre les digo, gracias por su sintonía y será hasta dentro de 7 días más cuando nos reencontremos para revisar lo que sea noticia destacada en otra semana que culmine. Hasta la próxima.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 10 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 30 de noviembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán condena el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh e insta a castigar a los autores del crimen. Las autoridades del país exigen a la comunidad internacional más voluntad para que los autores rindan cuentas. Los israelíes vuelven a las calles para protestar contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción y mal manejo de la crisis económica. Y miles de guatemaltecos continúan con sus movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Tras el asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, Teherán promete represalias. Al mismo tiempo, exige a la comunidad internacional más voluntad para que los autores de este atentado terrorista rindan cuentas.
Mientras Irán se preparaba para conmemorar el 10º aniversario del asesinato del científico nuclear Majid Shahriari en un atentado terrorista, el país fue conmocionado por otro ataque de terror. Esta vez, la víctima era el jefe del Departamento de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa, Mohsen Fakhrizadeh. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, prometió que los autores de este crimen serán castigados. Una promesa reiterada por el comandante en jefe de las fuerzas de Al-Quds, el general de brigada Ismail Ghani y el presidente del país, Hassan Rouhani.
Todos los centros de estudio y todos los enemigos del Irán islámico deben saber que la nación iraní y los funcionarios son tan valientes y patrióticos que no ignorarán este acto criminal. Las autoridades pertinentes responderán ante este crimen de manera oportuna y apropiada.
El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, condenó la ejecución extrajudicial del científico iraní. Por su parte, la Unión Europea también lo tachó de un acto criminal. Aún así, algunos países han mantenido silencio ante este crimen. Un silencio que fue denunciado por el ministro de Exteriores de Irán.
El ataque terrorista contra nuestro científico fue indudablemente diseñado y planeado por un régimen terrorista y ejecutado por cómplices criminales. Es vergonzoso que algunos se nieguen a oponerse al terrorismo y se escondan detrás de los llamamientos a la moderación. La impunidad envalentona a un régimen terrorista con la agresión en su ADN.
Desde Teherán exigen voluntad para que los responsables de este acto terrorista rindan cuentas.
El terrorismo y las sanciones son las dos caras de la campaña de máxima presión contra Irán y ambos atentan contra el pueblo iraní. En mi punto de vista, pueden considerarse crímenes contra la humanidad y deben ser condenados por la comunidad y tribunales internacionales. El mundo debe actuar para que estos crímenes no queden impunes.
Fakhrizadeh es el sexto científico iraní que cae víctima del terrorismo desde 2010. Pahit Khodadadi, Hispantav Noticias.
El senador estadounidense Bernie Sanders denunció el asesinato del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh y aseguró que fue un acto imprudente. De acuerdo al legislador demócrata, el hecho fue provocado e ilegal y se realizó cuando una nueva administración toma el poder en Estados Unidos. Según Sanders, ese crimen se llevó a cabo con la intención de socavar la diplomacia entre Washington y Teherán. El senador enfatizó en la importancia de la diplomacia. La reacción de Sanders llega cuando diferentes personalidades del mundo también han condenado el asesinato del eminente científico nuclear iraní.
Más países condenan el acto de terrorismo del viernes, que según Irán ha sido perpetrado por el régimen israelí y por el cual ha prometido tomar venganza en su debido momento. En Siria, tanto el gobierno como varios partidos de la oposición condenaron el atentado terrorista contra el científico.
Es un intento para debilitar el poder nuclear de Irán, especialmente al saber que el mártir encabezaba la organización científica del Ministerio de Defensa y que era el viceministro de Defensa. Ellos intentan frenar la fuerza de Irán, pero jamás lo lograrán.
Por su parte, el presidente del Parlamento de Turquía tachó el atentado de acto terrorista.
El asesinato de un científico iraní es un acto de terrorismo. No importa si lo comete una organización ilegal o legal o un Estado. El terrorismo es siempre terrorismo. Todo el que comete un acto así es un terrorista. Nos oponemos a la ilegalidad en la arena internacional.
Desde Bruselas, la oficina del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó el atentado de acto criminal.
El 27 de noviembre de 2020, en Absad, Irán, un funcionario del gobierno iraní y varios civiles murieron en una serie de ataques violentos. Se trata de un acto criminal que contraviene el principio de respeto de los derechos humanos que defiende la Unión Europea.
Venezuela fue de los primeros países que repudió el atentado terrorista, mientras que otros, como Sudáfrica y Qatar, se sumaron después a la condena. Irán presentó el viernes una carta ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que denunció el terrorismo de Estado y afirmó que tomará las medidas necesarias en contra de los agresores. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Cambiamos de tema. La policía israelí se enfrentó con manifestantes que exigían la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu en otra noche de protestas. Varios manifestantes fueron detenidos tras los enfrentamientos que ocurrieron frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén, Al-Quds y en Tel Aviv. Trump caído, Netanyahu a punto de irse. Fue una de las consignas que gritaban los manifestantes que piden la dimisión del primer ministro por estar involucrado en varios casos de corrupción, especialmente en el caso 3000, la polémica compra ilegal de submarinos. Además, le critican por mal manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. La estrategia del actual presidente estadounidense Donald Trump para buscar su reelección por la vía de demandas electorales sufrió un nuevo golpe en el estado de Wisconsin, el que terminó siendo adjudicado al demócrata Joe Biden. Frente al fracaso en Wisconsin, Trump aseguró en un mensaje en Twitter que seguirá adelante en sus recursos contra Biden, apuntando a la existencia de votos ilegales. El republicano dijo: "Lo que está en cuestión no es encontrar errores en el recuento, sino encontrar personas que hayan votado ilegalmente". Agregó que el caso se iniciará después de que finalice el recuento. Sobre Pensilvania, donde también fue confirmada su derrota, Trump señaló que apelará a la decisión de la Corte Federal, que rechazó el viernes las acusaciones sobre fraude en ese estado. El jefe de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que su país dará al mundo un gran mensaje de verdadera democracia con el voto en las elecciones del 6 de diciembre.
Llegó la hora de que el pueblo levante la voz, que Venezuela alce la voz para una nueva asamblea, para que el rescate sea un mensaje al mundo entero, que el mundo entero entienda que Venezuela tiene todo el derecho de vivir en paz, como tiene ese derecho cualquier habitante del planeta.
Rodríguez señaló que en los últimos 5 años la oposición derechista ha causado enormes daños al país. Pidió a los líderes de los comandos electorales buscar el voto sin descanso para lograr una victoria en próximas elecciones y recuperar la Asamblea Nacional. Las elecciones del 6 de diciembre se celebrarán mientras se profundiza cada día más la brecha entre partidos opositores. Aunque la mayoría ha aceptado participar, otros siguen la retórica del ultraderechista Juan Guaidó de boicotear los comicios. Se lo adelantábamos en titulares. La ciudad de Guatemala ha sido escenario de otra marcha para pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Los miles de manifestantes congregados en la Plaza de la Constitución acusan al mandatario derechista de encubrir la corrupción. Rechazan la maniobra del gobierno para aprobar el presupuesto nacional de 2021. Los indignados demandan además la dimisión de todos los diputados por fallar en resolver problemas como la pobreza, salud y la educación. Giammattei ha planteado el diálogo, propuesta que los manifestantes de momento rechazan. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, destacó que el partido Movimiento al Socialismo Más es un instrumento político fuerte. Instó a todos los bolivianos a fortalecerlo más porque es una fuerza antiimperialista.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue derrocado en un golpe de Estado hace un año y cuya fuerza política, el MAS, recuperó el poder a través de su aliado, el actual presidente Luis Arce, busca preservar la fuerza popular del partido contra el imperialismo y el capitalismo. Morales participó en Cochabamba este viernes en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, junto con los delegados de las diferentes organizaciones sociales de los 9 departamentos. Instó a todos a estar atentos ante las posibles venganzas del capitalismo.
El capitalismo, el imperialismo, no nos acepta, quienes llamados indios, los amenazados de exterminio, los obreros, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar, eso no nos perdona. Nuestra lucha, por tanto, no solamente por pequeñas cosas, sino cambios profundos.
Además, exigió a todos los bolivianos mantener la unidad y organizarse frente a este enemigo.
En este Congreso tenemos una enorme responsabilidad. Desde el movimiento campesino indígena originaria, desde la CSUCB, ser modelo de organización, unidad y unidad. Comunidad y simultánea historia.
Este viernes en Cochabamba, Morales recibió a Toribio Ticona, un inminente cardenal boliviano. En 2019, Toribio Ticona respaldó a Evo Morales en su campaña electoral y esta vez le dio la bienvenida nuevamente a Bolivia. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Obedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
Al menos 13 milicianos murieron en enfrentamientos armados entre los separatistas y las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí en el sur de Yemen. Los choques se produjeron en la provincia de Abyán. 8 combatientes del Consejo de Transición del Sur y 5 soldados del gobierno del presidente fugitivo Hadi, apoyado por Arabia Saudí, murieron. Ambas partes se consideran aliados y cuentan con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en su lucha contra el movimiento popular Ansarullah. Casi 6 años de guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen no ha logrado derrocar el movimiento de Ansarullah. La masiva marcha nacional en Francia contra un polémico proyecto de ley que prohíbe grabar la acción policial estuvo marcada por disturbios y violencia al finalizar la jornada. Decenas de personas han sido detenidas y han resultado heridas. Más detalles en el siguiente informe.
Francia se moviliza en contra de la ley de seguridad global y la violencia policial. En un mensaje claro al gobierno de Emmanuel Macron, más de 20 ciudades se unieron este sábado a las denominadas Marchas por la Libertad. Una gran movilización en plena pandemia con el objetivo de expresar la ira ciudadana hacia un proyecto de ley que pretende prohibir el registro y la difusión de imágenes que muestren el actuar policial.
De ley en ley se recortan los derechos de los ciudadanos y surge la cuestión fundamental, que es la de la publicidad de la acción de la fuerza pública.
Según el Ministerio del Interior, más de 130.000 personas se manifestaron en todo el país. La movilización fue mayoritariamente pacífica, pero en ciudades como París, la capital gala, donde se concentraron 46.000 personas, y en Lyon se registraron choques y disturbios al caer la noche. Grupos de manifestantes vestidos de negro prendieron fuego a la entrada del Banco de Francia en París y a un restaurante adyacente, volcaron a incendiar en varios vehículos. La policía atacó con gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras los manifestantes respondieron lanzando piedras. Al menos 46 personas fueron detenidas y 23 agentes resultaron heridos, de acuerdo a las cifras de la Prefectura de Policía y del Ministerio del Interior. En la jornada, la represión policial volvió a manifestarse. Un periodista que cubría los hechos fue agredido fuertemente por los agentes. Amir Al-Halbi, de 24 años, fotógrafo colaborador de la agencia AFP, recibió un bastonazo en la cara, hecho que fue condenado por la ONG Reporteros Sin Fronteras.
Toda nuestra solidaridad con Amir Al-Halbi. Esta violencia policial es inaceptable. Amir vino de Siria a Francia para refugiarse aquí como varios otros periodistas sirios. El país de los derechos humanos no tiene por qué amenazarlos, sino protegerlos.
Las protestas ya estaban marcadas por la furia de los franceses tras la difusión de un vídeo de la brutal agresión y el ataque racista de varios agentes de la policía a un hombre afrodescendiente. Los críticos consideran que la legislación en cuestión ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza, una creciente preocupación pública. Nancy Lo con información de Mohamed Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
Agentes de la policía británica han detenido a más de 60 personas en una protesta realizada en Londres contra las restricciones por la pandemia. La policía de Reino Unido ha explicado este sábado que las detenciones se produjeron por una serie de violaciones de las restricciones contra el virus. Cientos de británicos gritaban libertad y llevaban pancartas en las que se leía «Dejen de controlarnos». Semejantes protestas también ocurrieron en Polonia y Alemania. Miles de polacos cruzaron el puente fronterizo para unirse a los alemanes que protestaban contra las restricciones por el coronavirus. La policía reprimió ambas marchas. Y juez ordena al presidente Trump parar la expulsión de niños migrantes fuera de Estados Unidos. Esto sin duda es un duro golpe a una de sus políticas anti-inmigrantes. Desde Los Ángeles, California, nos informa nuestra compañera Rosy Orbach.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. Un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles, según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se le otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue, que él cumpla con lo que él dijo, que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció el control total de Mekele, la capital de la región de Tigray, que se encontraba en manos de las autoridades rebeldes de esta región. El rescate llega después de 3 días de combates entre el ejército etíope y los milicianos del Frente Popular de Liberación de Tigray. La tensión inició el pasado 5 de noviembre cuando Abiy Ahmed declaró la guerra contra los rebeldes por celebrar elecciones ilegales y atacar a bases militares. Desde entonces, la contienda ha dejado cientos de muertos y más de 43,000 desplazados. Al menos 43 agricultores fueron asesinados por terroristas de Boko Haram en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria. El ataque se produjo en un arrozal a menos de 10 kilómetros de Maiduguri, la capital del estado de Borno. Según los testigos, 6 agricultores resultaron heridos y otros 8 están desaparecidos. En octubre, los terroristas de Boko Haram degollaron a 22 agricultores que trabajaban en los campos cerca de Maiduguri en 2 ataques separados. El ataque del sábado coincide con las elecciones regionales en el estado de Borno, elecciones que han sido aplazadas desde 2008 debido a los ataques de grupos terroristas. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos Iñaki Gil de San Vicente, quien abordará el tema del asesinato del destacado físico iraní Mohsen Fakhrizadeh en un ataque múltiple por parte de varios elementos terroristas ocurrido cerca de la ciudad de Teherán, la capital de Irán. El prominente científico nuclear iraní fue asesinado a tiros en una emboscada el viernes cuando viajaba en un vehículo en la localidad de Absar, ubicada en la provincia de Teherán. Señor Iñaki, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué este crimen y quién lo cometió?
¿Por qué y quién creo que cometió el crimen contra este ciudadano iraní que llevaba toda la política y toda la economía de la energía atómica civil en Irán y que era acusado por la prensa imperialista de ser el supuesto padre de una bomba atómica?